No es seguro, pero yo creo que hemos conseguido que podáis hacer algo que no sea... habrá que votarlo, ¿vale? Que no sea física todo el mundo, sino que sea en otro grupo, pero todavía queda el viernes para ponerlo. Pero ha habido mucha resistencia, ¿eh? Pero bueno, ya... Siempre hay alguien que queda disgusto, pero por lo menos no vais todos a física, que era una monstruosidad para mi modo de ver, y lo pusisteis en las estas, que salvo poquita gente, yo creo que eran tres los que querían hacer física, pues los demás no querían y casi todos les parecía muy mal. Entonces, pues ya veremos cómo quedan las optativas, pero por lo menos está, yo creo que está mejor que el año pasado. Venga.
Profe, ¿puedo ir al baño, por favor?
Corre.
Gracias.
Venga, entonces, estábamos el otro día en el capítulo que hemos llamado biodiversidad, ¿vale? Habíamos visto, no se ve nada, habíamos visto cómo se clasifican los seres vivos y de todas estas cosas de biología que son de base, hay que entenderlas bien y saberlas bien, ¿vale? Siempre hemos clasificado seres vivos y como hitos importantes, hubo un señor que se llamaba Linneo que se dio cuenta de que los seres vivos se organizan de manera muy peculiar, en grupos que engloban a grupos. Hizo una clasificación que se llama taxonomía, ¿vale? A las categorías a las que pertenece un determinado organismo se llaman taxones, ¿vale? Y cada taxón tiene una amplitud y engloba a taxones menores, pero no se superponen nunca uno a otro. O sea que si un organismo es de una familia, no puede ser de otra familia a la vez, ¿vale? Y si es de un género tiene varias familias, una familia tiene varios géneros, ¿vale? Que pertenecen a una familia, y un género no puede pertenecer más que a una familia, ¿vale? Son categorías taxonómicas que creo que los... no sé a dónde nos habíamos quedado, pero por aquí, ¿vale? La vida, pues son todos los seres vivos actuales, ¿vale? Ahora complicaremos esto cuando veamos evolución de la vida y cuándo han surgido y cómo se diversifican los seres vivos, ¿vale? Lo hacemos, dominios no hizo Linneo, ¿vale? Pero ahora se hacen tres dominios que están mal hechos, ya lo veremos porque vamos a estar actualizados, ¿vale? Tampoco nos va a valer, pero vamos a hacer tres dominios. Los dominios, cada uno de los dominios tiene varios reinos. En el nuestro, que son los eucariotas, se suelen hacer tres reinos, no, cuatro reinos. Venga, reinos de eucariotas, ¿lo habéis visto alguna vez?
No,
chimpón.
¿Chimpón? No, sí, no.
¿Eh? A ver, estáis hablando en clave, venís de Marte. Reinos de organismos eucariotas, lo habéis dado. En primero de la ESO. En tercero. Plantas, ¿quién más?
Bacterias.
No, las bacterias no son eucariotas. Veo que tenéis desconocimiento grande.
Animales.
Animales, bien, animales, plantas, ¿quién más? Los hongos, y se metían a todos en otro que se llama protistas. Ya veremos por qué eso es trampa, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? No puede hacer protistas, tiene un montón de reinos, ¿vale? Entonces, ahora cuando entremos ser cladistas, veremos los problemas que da eso, ¿vale? Vamos a tratar de ver cómo se hace una clasificación buena de seres vivos y cómo seguimos recurriendo muchas veces a clasificaciones tradicionales porque nos vienen bien, ¿vale? Ya veréis que yo no puedo hacer un grupo de reptiles distinto y a la vez hacer un grupo de aves, ¿vale? Porque los grupos no pueden incluir a otros grupos, ahora veremos eso, aunque sea por encima. Y venga. Dominio, reinos, filos o divisiones. Se suele usar filo para animales y divisiones para las plantas. Filos o divisiones, cada filo o división tiene varias clases, cada clase de varios órdenes, órdenes, familias, géneros y especies, ¿vale? Hay organismos que... solo tenemos una especie, solo un género, solo una familia, por ejemplo el nuestro, actualmente somos todos de la misma especie, no hay más de esa especie en nuestro género que se llama Homo, y somos todos de la misma familia, ¿vale? Y hay otros, en cambio, que tienen miles, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, entonces, aquí tenéis clasificados organismos, el número de especies que hay. Pues, por ejemplo, una planta. Como esto lo han hecho los americanos, pues son especies que viven ahí, ¿vale? La rosa gálica, ¿vale? Dime. También. ¿Y por qué no habéis ido al baño en el recreo? Porque no has querido. No, venga, corre. A ver, tenemos un reino grande, que son las plantas, 275.000 especies, un filo, los traqueofitos, de estos hablaremos y os tendréis que aprender los nombres, ¿vale? Traqueofitos son las plantas que tienen vasos conductores, de esos hay 250.000 más o menos. Las angiospermas, plantas que tienen flores, ¿vale? Vistosas y frutos, 235.000. Rosales, pues las rosas y otras plantas parecidas, 18.000 especies. Rosáceas, 3.500. Rosa, 500 especies. Y la rosa gálica, una especie. ¿De acuerdo? Aquí hace lo mismo con un animal, con un pajarito, ¿vale? Animales, cordados, aves, paseriformes, páridos, el género es Dendroica y la especie de Dendroica fusca, ya está. ¿Vale? Algunos taxones los tenéis que aprender, pero ¿qué ocurre con la taxonomía esta? Pues que se pasan el día los taxónomos. Está claro cómo estamos emparentados unos organismos por otros, porque ahora veremos que se hacen pruebas genéticas, ¿vale? Ahora los taxónomos lo que hacen es estar sacándole ADN a todos los bichos y ver cómo están relacionados, porque por el ADN lo podemos establecer muy bien. Pero si están a tipo, si son órdenes o son subórdenes, o son familias o son subfamilias, hay mucha controversia entonces aquí. Os pondré cómo está la taxonomía actual, pero no vamos a clasificar a los organismos en los taxones. El único que nos va a interesar, porque hay que saberse la definición, es la especie, porque es el único que se puede definir bien, ¿vale? Los demás no son definibles fácilmente. ¿Problemas hasta aquí? Venga, pues entonces, vamos a definir especie, vamos a tener a decir qué es esto de las especies monofiléticas, cómo se hacen árboles de estos evolutivos y cuántos organismos tenemos, cuántos se supone que hay y cuánta biomasa tenemos de organismos terrestres. Y luego nos vamos a meter a ver los principales taxones de seres vivos que tenéis que saber por ser alumnos estudiantes de biología, de bachillerato. No vale peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, caca de clasificación. Vale, y veremos por qué. Chinguin, chinguin. Venga. Único taxón que tiene definición y no es fácil, ¿vale? Porque tiene varios problemas, es la especie, que lo dices también cuando eres pequeñito. El primero, ¿qué es una especie? El burro y el caballo son de la misma especie, el perro y el lobo, ¿y por qué? ¿Vale? Venga, pues ¿cómo definimos especie? En biología, vamos a ver los problemas que tiene. Pues es el conjunto de individuos capaces de reproducirse entre sí y dar descendientes fértiles. Potencialmente, ¿vale? No hace falta reproducirse para ser de una especie. ¿Vale? Patricia, ¿dónde estamos? Esto es otra parte totalmente distinta de la anterior, que ya no tienes excusa de esto. Venga, entonces. Definición de especie es útil desde el punto de vista genético y evolutivo, porque acordaros que todos los organismos de una especie estamos emparentados, que una especie puede dar lugar a otras especies, pero tiene varios problemas. Venga, bueno, y algunas cosas están claras, ¿vale? Si dos organismos pueden cruzarse, bueno, dos organismos que no puedan cruzarse son de distinta especie. Por ejemplo, vosotros y la lechuga intentáis tener descendientes fértiles y no tenéis, ¿vale? ¿Lo has intentado? No lo intentéis porque no merece la pena, os lo creéis, ¿vale? Segundo problema, con organismos que se cruzan y no tienen descendientes fértiles, pues el asunto también es fácil, ¿vale? Burro y yegua, o al revés, no sé cómo lo hacen. Tienen descendientes y tienen una cosa que es un animal que es intermedio entre burro, entre asno, ¿vale? Y caballo, que es útil para algunas cosas, que ¿cómo se llama? La mula o el mulo. Pues muy bien, es sacrificado como el burro, no es tan delicado como el caballo, es más grande, es más fuerte, ¿vale? Pues no viene bien para cosas humanas. ¿Qué ocurre con los mulos o las mulas? Que no pueden tener descendientes, ¿vale? Son estériles. Cómprate un mulo, lo juntas con otro mulo, con otra mula, con un caballo, con un burro, ya no pueden tener hijos. Entonces, los que no tienen descendientes fértiles, pues no son de la misma especie, ¿vale? Pero hay ocasiones en que no son estériles del todo los descendientes, pero tienen fertilidad reducida o casi nula, ¿vale? Entonces, ¿son de la misma especie o no? Cogéis un tigre y un león, los cruzáis y os sale un bicho raro así muy grande con rayas, creo que es fértil pero poco, pues entonces, ¿qué es eso? ¿Es de una especie o es de otra especie? Primer problema, ¿vale? Venga, ¿alguien se le ocurre más problemas de esta definición de especie? No se os ocurre. Venga, ¿qué más problemas tiene? ¿Hay qué tipo de reproducción tenemos?
Sexual.
¿Y todos los seres vivos se reproducen sexualmente?
No.
Pues los que no tengan reproducción sexual no podemos aplicar esa definición, ¿vale? Una bacteria, pues cada bacteria del mundo sería una especie distinta, ¿vale? Entonces, si tenemos 4 trillones de bacterias, son 4 trillones de especies, no, los organismos que no tienen reproducción sexual, no nos vale esa definición y usamos otra, lo usamos por semejanzas, ¿vale? Venga, otro problema que tienen las especies, pues hay especies que en algunos sitios hay organismos que se están especiando y que en algunos sitios se reproducen entre sí y otros no, ¿vale? El caso más conocido, la gaviota, el Larus, la gaviota del género Larus esta, la gaviota que tenemos aquí. Aquí tenemos 2 gaviotas que son especies distintas porque no se cruzan entre sí, ¿vale? Entonces estamos aquí. Esto es el mundo, bueno, tendríamos que verlo desde arriba. Aquí está Groenlandia, que ahora lo quieren los americanos. Aquí está América, ¿vale? Aquí está Islandia y aquí está Europa, ¿vale? Y aquí está África, ¿de acuerdo? Visto desde el Polo Norte, ¿vale? Y aquí está Rusia, ¿vale? Kamchatka y demás, ¿vale? Bueno, ¿por dónde vive esa gaviota? Esa gaviota vive en zonas de Groenlandia, en zonas de Europa, en zonas del norte de Rusia, en zonas de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos 2 especies, bueno, el área de distribución sería una cosa como esta, más o menos, estar en sitios fríos. Y en esta zona que se superponen las 2 especies, ¿vale? No se cruzan, pero genéticamente son lo mismo, porque esta se puede cruzar con esta y 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 con esta. Y en principio serían de la misma especie, pero aquí resulta que no tienen descendientes fértiles y las tenemos como, bueno, que no tienen descendientes, que ni siquiera les interesa cruzarse. Y entonces las tendríamos que considerar, pues, especies distintas aquí y la misma especie en otro sitio. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Ocurre con muchos sitios que tienen, con muchos bichos que tienen una distribución amplia y que una parte de distribución se solapa con otra y que en esa parte que se solapan pues no se cruzan, ¿vale? Pero en el resto sí. Pues en principio deberíamos considerarlo como una misma especie, pero aquí, como tienen formas distintas y no se cruzan, pues lo consideramos 2 especies, ¿vale? Tradicionalmente. ¿Se entiende el problemilla ese? ¿Vale? Problemas. Con la fertilidad reducida, ¿vale? Problemas. Con los que tienen reproducción asexual, problemas. Con distribuciones amplias que no se crucen en un sitio y en otro sí. Y no sé si hay algún problema más. Y las plantas encima tienen más jaleos porque hay veces que son, que dan en animales, no tenemos formas que sean viables, que tengan más de una dotación cromosómica, pero en plantas sí. Las plantas de vez en cuando no hacen bien la meiosis y se cruzan y tienen el doble de cromosomas y pueden seguir viviendo. Entonces, pues hay varios problemas con esta definición. Pero bueno, como cosa general, para hacernos una idea, organismos que puedan reproducirse entre sí y dar descendientes fértiles. ¿Vale? Y no nos vamos a meter en más berenjenales porque tenemos un curso muy largo por delante. ¿Vale? Los que no tienen reproducción sexual, recurrimos a la morfología y tienen una misma forma, tamaño, conducta, hábitat similares y cosas muy comunes, entonces lo consideramos la misma especie. Por las bacterias que tenéis en el intestino, algunas las llamamos Escherichia coli porque se parecen todas y tienen el mismo metabolismo, aunque no se reproduzcan entre ellas. ¿Vale? Venga, aquí tenéis definición de especie en Wikipedia. Bueno, problema que vamos a tener y por lo que las definiciones tradicionales de taxones muchas veces fallan, y vamos a ver ahora algún ejemplo. Taxones actualmente en biología tienen que ser taxones monofiléticos. ¿Qué quiere decir eso? que unos organismos que pertenecen a algún taxón tienen que tener todos un antepasado común. Eso no es problema, ¿vale? Porque vosotros, el cerdo y la ballena, tenemos un antepasado común, ¿vale? Somos un taxón, que somos los mamíferos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener, además, que la misma categoría taxonómica tiene que tener todos los organismos de esa categoría un mismo antepasado común. ¿De acuerdo? Pero vamos a los problemas típicos. Si hacemos un árbol evolutivo de los vertebrados que conocéis más, ¿vale? Venga, vertebrados. Tenemos unos, vamos a ponerlo clarito, unos peces sin mandíbula, ¿vale? Que son las lampreas y los pexines, ¿vale? Muy bien. Taxonómicamente, se sabe por genética, ¿vale? Tenemos otros bichitos que siguen viviendo en el mar, ¿vale? Que es el grupo de los tiburones, las rayas y demás, que ya hablaremos de ellos, los llamamos condrictus, ¿vale? Tenemos otro grupo de organismos que son peces con el esqueleto óseo, con opérculo y demás, que les llamamos osteichos. Esto lo veremos en detalle, Tenemos otro grupo de los que se fueron a vivir a tierra, que siguen poniendo huevos, pero que tienen una parte de la vida en tierra y otra en el agua, Dicen cruaca, cruaca y dan saltos algunos. ¿Cómo se llaman esos? Los anfibios, ¿vale? Ranas, sapos y demás. Otro grupo de anfibios, yo lo que sí, llamamos amniotas, que ahora lo veremos. Y amniotas, tenemos por una parte a los mamíferos, bueno, a los mamíferos, que es nuestro grupo, ya lo veremos. A ver, mamífero, difícil de pintar, pues una. El ratón, que es fácil de pintar, ¿vale? En nuestro grupo. Pero luego tenemos aquí a las tortugas, ¿vale? Muy bien, tenemos aquí a los cocodrilos y las aves, los cocodrilos, las aves y los lagartos, ¿vale? Venga, no podemos llamar a las aves a hacer un taxón, que sea un orden, y otro taxón que sea mamíferos, y otro taxón que no sea monofilético como los reptiles. Porque reptiles tenemos varios grupos, ¿vale? Y tendrían que tener todos un antepasado común. O bien, las aves son reptiles, si cogemos como reptiles esto, o las aves son un grupo de reptiles que tienen que ver con los cocodrilos, se llaman los arcosaurios, o las aves son dinosaurios. Pero no podemos hacer, por una parte, si somos cladistas, que es la nomenclatura buena, grupos que no sean monofiléticos, ¿vale? Yo no puedo hacer con este reptiles y este aves. ¿Se entiende eso? No puedo, si yo tengo un árbol evolutivo que sea como este, puedo hacer un grupo este y otro este. Tiene que tener el mismo nivel. Eso sí vale, pero yo no puedo hacer con estos un grupo y con estos otro grupo del mismo rango. ¿Se entiende? Tienen que tener todos un antepasado común. Pues si esto es un orden, todos los del orden tienen que tener un antepasado común. Y si esto es una familia, todos los de la familia tienen que tener un antepasado común. ¿Se entiende? Vamos a ver problemas que tenemos eso. Por ejemplo, aquí está claro, por ejemplo, aunque no lo parezca, si somos cladistas, si hacemos una clasificación buena, vosotros, que sois estos de aquí, el ratón, tiene más que ver con un besugo que el besugo con el tiburón. Y eso es así. Y las clasificaciones buenas actuales, pues, lo tienen ahí. ¿Vale? Si os vais a la Wikipedia y ponéis al besugo, y ponéis al tiburón, a ver, besugo, por ejemplo. Besugo, Wikipedia. ¿Vale? El besugo, animal, cordados, actinopterigios, perciformes, esparidae y tal, tal, ¿vale? Nosotros, a ver, tenemos subclases, bueno, a ver, y ponemos un tiburón, cordada, vertebrada, natóstomas, condictrios, bueno, lo veremos mejor con otro ejemplo que vamos a ver luego, porque aquí no nos va a salir bien. Pero si ponemos un ratón, Oye, luego no os enteráis de las cosas.
Profe, ¿tú te sabes sus nombres científicos?
Muchos, sí, pero bueno, otro día jugaremos al si queréis lo buscáis en internet. Bueno, aquí no están con sus filos y cosas parecidas, pero lo veremos en algunos ejemplos, ¿vale? Cuando veamos esto más en detalle, venga. Entonces, los taxones, la taxonomía actual, me da lo mismo el nombre que se le pongan, tienen que ser monofilétricos, quiere decir que una categoría taxonómica, todos los organismos de esa categoría tienen que tener un antepasado común, ¿vale? Si hablamos de vertebrados, pues hubo un organismo en algún periodo geológico que ha dado lugar a todas las especies de vertebrados por evolución, ¿vale? Y no podemos hacer como hacemos nosotros, hacemos trampa en muchas cosas por historia, un grupo con aves, ¿vale? Las aves son de todos los reptiles, solo este grupito de aquí, ¿eh? Ya veremos que un ave tiene más que ver con un cocodrilo por dentro, pero un ave a todos los efectos es un dinosaurio, lo puede hacer un grupo así de pequeño y a todo esto de aquí llamarlo reptiles. ¿De acuerdo? Porque esto no es monofilético, este sí, pero no es de la misma categoría taxonómica. Si llamo reptiles sería todo eso. ¿Vale? Y nosotros, y el de Subo, tenemos que tener una categoría taxonómica distinta de los tiburones, ¿eh? Este es nuestro antepasado común. Pues si los tiburones son condítrios, todos estos nosotros somos ostéitios. ¿De acuerdo? Ya veremos eso y vamos a ser más o menos estrictos con esto, porque además viene muy bien para saber de evolución y para ver cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Otra trampa que hacemos, ¿vale? Pues nosotros con los homínidos hacemos una familia por el morro, que nos llamamos homínidos, y ponemos al chimpancé en otra familia que se llama pongidos. Pues no puede ser, ya veremos por qué, cuando veamos la evolución humana, ¿vale? Pero hacemos trampas con eso, pues por historia, porque nos conviene o por tradición. ¿Eh? Venga, lo de los vertebrados, por ejemplo, otro ejemplo extremo, ¿vale? Que ahora se han arreglado. Si vemos cómo son distintos grupos de mamíferos, pues tenemos una ballena o un delfín, ¿vale? Que no se sabía con qué grupo estaban emparentadas, ¿vale? Una orca, ¿vale? Pues si uno se pone orcas, delfines, ballenas, esto sería el grupo de los cetáceos, ¿vale? Todos tienen un antepasado común. Pero cuando se empezó a ver con quién estaban relacionados los cetáceos, pues se empezó a ver que tenían que ver con algunos organismos de ungulados que se llaman los artiodáctilos, ya hablaremos de ellos, ¿vale? Pues resulta que este es el hipopótamo. Aquí está el ciervo y demás cosas, los cerdos y demás. Pues resulta que con los que tienen que ver los cetáceos son con los hipopótamos. De hecho, es el mismo grupo, ¿vale? Aunque no se parezcan mucho, pues son hipopótamos adaptados al mar. Eso se sabe desde hace poco, ¿vale? Y entonces, si estos son los artiodáctilos, que son los que tienen dos patas, pues ahora hay que hacer un taxón con todos estos, porque no puedo hacer este con los cetáceos y estos con los artiodáctilos, de modo que ahora se llaman cetoartiodáctilos o las orcas son artiodáctilos, que son los herbívoros con dos uñas, ¿vale? Hay que hacer cosas como esas, y tiene que ver con la evolución y el bonito. El problema con esto, aunque tengáis todo cara de pez, no tenemos problema, ¿no? De pez osteíquio, o condítrio, o agnato, ¿vale? Este año veremos tres tipos de peces que son muy distintos. Vale. Venga. Depende. Lo intentaremos, pero el año pasado no cogiste ninguno. Y este año que la costa es más así, pues menos. Claro, estaban los trabajos por...
Sí, profe, es que la ESO dijiste que lo íbamos a hacer.
Este año tenemos de prácticas, ya sé que nos interesa la cladística, que es lo que estamos, pero este año tenemos de prácticas tres disecciones seguro, ¿vale? Está la de animales, ¿vale? Vamos a diseccionar un mejillón que es musoso, un cangrejo que ya es menos soso y encima lo vamos a matar, pero vamos a decir que está anestesiado para que penséis que no sufre. y luego de Camila González, que es un vertebrado terrestre. No, de una trucha, que es igual que nosotros por dentro. Para que veáis los principales...
Yo pensaba que iban a ser ranas y cosas así.
¿Para qué quieres hacer una rana? Venga.
Porque viene capaz
de...
Pues cuando sepáis de esto, todavía no lo podemos hacer.
¿Y cuándo se sale?
A ver, para hacer y no tirar un pedazo de carne o de bicho que ha muerto, que era para alimentación humana, luego no los queréis llevar a comer ni a los animalitos, ni al gatito, ni al perrito que tenéis y los tiramos a la basura. ¿Vale? Entonces, matar un bicho porque os apetezca, pues no lo vamos a hacer. Primero tenéis que saber lo que podemos encontrar dentro del bicho y verlo para que aprendáis algo. No traemos el cangrejo, lo abrimos que tiene partes y que a gusto me he quedado y luego con el bisturí y hago así, que es lo que hacéis la mitad de ellos, porque tenéis algo dentro que no sabéis sacar para afuera y que necesitáis expresarlo así con el cangrejo. ¿Vale? Entonces, pues lo haremos bien cuando veamos anatomía comparada de animales y veamos los moluscos y lo que tienen y los vertebrados y lo que tienen. Y los nematodos lo que tienen, bueno, los nematodos no los vamos a diseccionar. Dicen que también es bonito diseccionar a la lombriz, vale, lo preguntaré a ver si queréis. Porque es bonita la lombriz. Pero al pobre bicho que estaba en su hábitat hay que matarlo, ¿vale? Y no es para comerlo, es para que aprendáis algo, ¿vale? El que tenga problemas psicológicos y con su estado en este planeta, pues que haga otra cosa que no sea matar bichos, porque sí. ¿Vale? Pinzaro. No me asusta esa razón. Venga, estamos con las clasificaciones clarisistas. Bueno, aquí tenéis un árbol clarista, ¿vale? Muchas veces es muy difícil establecer las clasificaciones. Otras se saben bien y los taxones grandes se saben bien. Y a partir del próximo día vamos a empezar a ver los dominios que tenemos de seres vivos. Y luego los reinos, clases principales y demás. Y os tenéis que saber muchas cosas que iremos viendo. O sea que espabilando. ¿Vale? Los grupos que veamos aquí hay que saberlos, no me vale cangrejo, ¿vale? Crustáceo decápodo es cangrejo para vosotros ahora, bueno, a partir del próximo día, ¿vale? Tenéis aquí, fijaros cómo están relacionados algunos grupos, ¿vale? Vienen en inglés, no vienen en latín mejor, ¿vale? Por cierto, todos los taxones en realidad tienen nombres latinos, nosotros los castellanizamos para que nos resulten más familiares, pero los nombres son estos. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Fijaros que los mamíferos, que somos estos, ¿vale? Estamos relacionados de lejos con los reptiles, pero aquí están las tortugas, bueno, ponen también nombres en inglés. Los lepidosaurios, que son las serpientes y los lagartos, los cocodrilos y las aves. Los cocodrilos y las aves tienen un pariente común mucho más cercano que otros. No podemos hacer de estos tres reptiles y las aves dejarlos aparte. ¿Vale? Entonces ya veréis que ahora se hace un grupo para todos estos y otro para estos. Anfibios, distintos tipos de peces. Aquí están los condrictios y aquí están todos los osteictios. Nosotros somos en realidad un grupo de osteictios y veis de dónde sale la rama. Vale, con otros organismos pasa lo mismo. Y ya veréis cosas curiosas como que con los animales, con los que más estamos relacionados, son con una especie de bolsa que vive en el fondo del mar que se llama los urocordados. ¿Vale? No con bichos de estos que se muevan, sino con veremos urocordados, cefalocordados y con bichitos grandes con los equinodermos. ¿Vale? Las estrellas del mar y los erizos, tenemos un grupo que se llama deuterostomos, habrá que aprendérselos, que somos los que estamos más próximamente emparentados. Aquí tenéis varios grupos de invertebrados, que no es un grupo, no puede ser un grupo taxonómico vertebrados y otro invertebrados, eso es un error gordísimo, porque vertebrados están aquí, estos son vertebrados, invertebrados son todo esto. ¿Vale? Aquí están los hongos, que tienen que ver más con los animales, y aquí están otros organismos que, fijaros, que si establecemos reinos a este nivel, pues no podemos tener tampoco solo cuatro reinos de esta vida. ¿Vale? Pues veremos esas cosas más en detalle. Quien le gusta la taxonomía, muy bien. Quien no, se aguanta. Tenéis ahí un arbolito muy mono que vimos la otra vez para ver cómo todas las ramificaciones tienen que ser dicotómicas. Si están bien hechas, una especie da dos, y esta dos, y esta dos. No hay una especie que dé muchas, ¿vale? Cuando ponemos como aquí una especie que da muchas, es porque no lo tenemos resuelto, porque no se sabe exactamente cuáles tienen que ver con otras. y no se sabe exactamente, a veces porque lo hicieron en poco tiempo, ¿vale? Por ejemplo, los mamíferos. Cuando se extinguieron los dinosaurios, pues se diversificaron muy rápidamente. Entonces, las relaciones entre mamíferos son complicadas, ¿vale? Pero con genética se están resolviendo todas y al final llegaremos a un árbol cladista gigante con 2 millones de especies que hay ahora mismo, ¿vale? Más otras muchas, 10 millones de especies o 15 que puede haber en la Tierra o 20, pues con 20 millones de ramificaciones, ¿vale? Y todas divididas de dos en dos. Eso sería el ideal de un cladista, ¿vale? Y algunas ramas de esos tienen nombres, como vertebrados, como angiospermas o como homínidos, ¿vale? Venga, se nos ha olvidado otro problema con las especies, ¿vale? Por evolución, si una especie viene de otras dos, pues ¿cuándo han sido especies distintas? ¿Ah? ¿Vale? Cuando los Homo sapiens hemos sido distintos de otros Homo que había en la época que vivíamos, pues en algún momento, y no fue porque Dios dijese, tú tienes conciencia, vas a ir al cielo y entonces eres Homo sapiens y los demás no. ¿Vale? Venga, ya está. Relaciones evolutivas. Venga, ¿algún problema con esto? Si os habéis enterado bien y si no, peor para vosotros porque vamos a insistir y vamos a ver árboles cladistas y verlos bien. Acordaros, otra cosa importante. En estos árboles, si tenemos aquí a la orca, al hipopótamo y a la gacela, este árbol es el mismo que la orca, el hipopótamo, hipopótamo y la gacela, ¿vale? Todos estos árboles son semejantes. Podéis girar las ramas y lo que me importa es quién está relacionado con quién, ¿vale? Quién está relacionado más cerca y más lejos, ¿vale? Venga. No ponerlo a la derecha significa que es el que se haya derivado, sino que estos son muy legales, estudian genes, estudian características y hacen árboles cladistas, que da lo mismo como giremos las ramas. Lo que importa es cómo de lejos estén, quién se relaciona con cuál. ¿Vale? Venga, seguro que lo hemos entendido bien. ¿Vale? Venga, variedad de la vida.
Pero que entonces, de esto vamos a hacer un examen solo.
De evolución y de esto, pero tenemos que ver un montón de taxones. Todos
claro,
estos
pero
nombres.
Todo el trimestre solo un examen.
No, no, tenemos que hacer dos. Uno con esto y otro con cómo, qué funciones de nutrición, relación y reproducción tienen los seres vivos. Y sobre todo, cómo se las apañan los pluricelulares, cómo hacen las plantas y cómo hacen los animales para hacer eso.
Pero eso ya es el siguiente tema, ¿no?
Sí, pero que tienen que estar dos en la segunda parte, ¿eh? Antes de irnos de vacaciones. ¿Vale? Venga, entonces, ¿cuántos seres vivos hay en la Tierra? Os estaréis preguntando, aunque tenemos un día muy revuelto. Pues actualmente se conocen unos 2 millones de especies clasificadas. Clasificadas quiere decir que podéis ir a un sitio a buscar cómo se llaman y las características. Y hay un modelo de una persona que definió esa especie. ¿Vale? Para clasificar una especie tienes que ser un especialista en ese grupo porque tienes que buscar unas características distintas, meterlos en hacer una descripción que va a un sitio donde están descritas todas las especies de seres vivos que conocemos. No podéis ir por la calle y decir, he descubierto una especie y le pongo mi nombre, ¿vale? Están registradas y se saben los 2 millones de especies que están categorizadas. Cada año se describen miles de especies, ¿vale? Porque hay muchísimas. Y cada año se extinguen especies que algunas no las hemos conocido nunca. Veremos eso en ecología. Cada año extinguimos decenas de miles o cientos de miles de especies que no van a volver a aparecer. Y si nos sirviesen para algo, nos las hemos cargado, ¿vale? Es como si cada año demolieses un edificio gigante y muy importante. Nos llamaría la atención, pero como no las conocemos, pues parece que no van nada. Dime.
¿Qué si les puedes dar el examen de recuperación?
No, si vamos a hablar.
¿Qué?
Que si nos dices quién va a dar.
Ahora, cuando acabemos con esto. Se supone que el número, tenemos 2 millones, los más optimistas suponen que hay 10 millones de especies ahora, ¿vale? Y los que piensan que hemos clasificado pocas como 100 millones, yo creo que están más cerca de los 100 millones que de los 10 millones, ¿vale? Porque hay muchos organismos que son pequeñitos, que son muy parecidos y que no se han descubierto bien las especies. En los grandes, como en los mamíferos, pues descubrir una especie nueva de mamífero sí que es posible, algún murciélago, algún roedor, algún mamífero pequeñito. Pero de otras, como los nemátodos, que ya veremos cuáles son, pues están la mayor parte sin descubrir, porque son todos pequeñitos y muy parecidos. ¿Vale? Venga, aquí tenéis los taxones que tenemos actualmente descritos. Todas estas cosas rojas son insectos. ¿Vale? Las cosas, y las rojas y las naranjas son artrópodos. Fijaros que casi 2/3 de las especies que conocemos son de animales que tienen el esqueleto externo y partes articuladas, que los llamamos artrópodos. Los tenéis aquí, ¿vale? Y de estos insectos, de los que más se conocen, son coleópteros, o sea, escarabajos, 500.000, lepidópteros, que son las mariposas, 120.000, himenópteros, hormigas y abejas, 100.000, dípteros, que son moscas, 90.000. ¿Vale? Estos grupos son una barbaridad y se supone que hay muchos más. ¿Vale? De vertebrados, para que os hagáis una idea, que es nuestro grupo, se conocen 50.000 y se supone que hay 80.000, o sea que muchísimos menos que insectos. Aquí tenemos a los vertebrados, esta cosita azul. Y está sobreestudiada, ¿vale? Porque son nuestro grupo, son grandotes y nos interesan, o sea, que es todavía menor el grupo que tenemos de vertebrados. El burro, la orca y la zarigüeya, pues son muy poquitos comparados con otros seres vivos. De algunos taxones se sabe que faltan muchos, por ejemplo, en nematodos hay 20.000 descritos, pero se supone que tiene que haber unos 500.000 o más. ¿Vale? Lo mismo que de hongos. Los hongos se parecen todos mucho. Hongos hay 75.000 y se supone que puede haber 1.000.000 de especies de hongos distintas. ¿Vale? O de bacterias y arqueas, que lo mismo, las bacterias hay 5.000 descritas, pero puede haber 400.000. ¿Vale? Aquí tenéis el número de especies actuales, el cuadradito, ¿vale? Bacterias, protistas, plantas, hongos y animales, ¿vale? Y estos son grupos de animales, ¿vale? Nosotros estamos aquí, esta cosita, estos son los insectos y los que se supone que hay, ¿vale? Y otro esquema de cuántos tenemos descritos actualmente, en amarillo los insectos, bueno, los artrópodos y en naranja los vertebrados, para que veáis lo poquito que somos, ¿vale? Pero en cambio, en biomasa, en lo que pesan, las cosas son completamente distintas, ¿vale? Aquí tenéis la biomasa, es decir, la cantidad de seres vivos que se estima que hay en la Tierra, ¿vale? Estos son en ecosistemas terrestres, estos son en el mar y estos son en debajo de la Tierra, enterrados a metros debajo de la superficie, que hay muchísimos seres vivos que pueden vivir cientos o miles o decenas de miles de años sin hacer nada ahí debajo, ¿vale? A ver, en la Tierra, lo que más tenemos en biomasa son plantas. ¿Por qué? Porque tiene un esqueleto de celulosa que pesa mucho, ¿vale? Si pesáis las plantas, pesan muchísimo más que el resto de los organismos que tenemos aquí. Estos serían hongos. El segundo que más hay es hongos. Cogéis, estamos pesando todos los seres vivos que hay encima de la Tierra. Hongos. Después bacterias, ¿vale? Después protistas, protozoos y cosas parecidas. Y después arqueas, que es otro grupo de procariotas distintos de los protistas. Para que lleguemos a animales, que son estos en rosa, ocupan mucho menos que todos estos. Pero mucho, mucho menos. Todos los animales, pues muy importantes que nos parezcan. Y fijaros que lo que más hay son artrópodos, luego anélidos. Luego, los vertebrados y animales grandes que más tenemos son el ganado doméstico, ¿vale? Los seres humanos, que somos este puntito, mamíferos silvestres, que tenemos muy puntito, muy poquitos, nemátodos y aves silvestres, ¿vale? O sea, que tenemos organismos mucho más abundantes. ¿Te vas a ir a la calle ya? Hola, te saco al pasillo, te pongo sitio especial o te callas. Elige uno, dos o tres. Tres, seguro, pasillo era, ¿no? Venga, pues cállate y no hables con esa que no te conviene. Venga, esto en la Tierra, ¿vale? Fijaros que en el mar, estos son proporcionales a esto. Hay muchos más protistas marinos, o sea, algas y protozoos, que todo lo que pesan todos los vertebrados terrestres. ¿Vale? O sea que estos bichitos que despreciamos mucho, queremos otra práctica que es empezar a ver bichos de estos. Vamos a ver protistas y vamos a ver hongos y vamos a ver organismos que normalmente pasamos por alto. A ver si vemos nemátodos, gastrotricos, quinorrincos y cosas parecidas de estas cosas. ¿Vale? Bacterias, pues un montón. Artrópodos marinos, ¿vale? Que son gambas y cosas parecidas. Peces, hongos, arqueas, moluscos nidarios y nemátodos. Fijaros que peces sí que tenemos más que vertebrados terrestres, ¿vale? Son de los vertebrados que más abundan, ¿eh? Más que los vertebrados que tenemos en tierra. Y luego, cuando se ha puesto a ver los organismos que permanecen enterrados debajo del suelo, los tenéis aquí, ¿vale? Tenemos más bacterias debajo del suelo que todos los organismos terrestres y acuáticos, excepto las plantas, ¿vale? Si pesamos a todas las bacterias que están en los suelos ricos, hay muchísimas más. ¿Vale? Esto serían las bacterias que están en los mares profundos, ¿vale? O en los sedimentos marinos, las arqueas marinas y las arqueas terrestres. Muchísima más masa que todo esto. Entonces, cuando hacemos clasificaciones de seres vivos, nos llama mucho la atención los que tienen que ver con nosotros, los que son grandes, los que tienen importancia económica, la gallina, co, pero son poquitos, ¿vale? Hay muchos más organismos de otros tipos. ¿Os tenéis que saber ese cuadro? No, pero si vienen un test, los organismos que más biomasa tienen en el mar son los peces, pues tenéis que venir verdadero o falso, pues os tenéis que saber más o menos cómo va. ¿Vale? Venga, para cosas de estas, dijimos que esta está muy bien para, porque es cladista, ¿vale? Nos pone además, vamos a ponerlo en, bueno, podemos, espirales, que nos queda más, mejor, ¿vale? Esto es un árbol cladista. Nos pone cómo de lejos están otros seres vivos y más o menos qué año tiene el antepasado del que venimos todos, ¿vale? Estos son bacterias, estos son arqueas. Grupos de arqueas, ¿vale? Todos estos son, que ya veremos por qué no las podemos meter en nuestro grupo, porque, a ver, coño, ya me he liado, venga, vete para atrás. No te quiero a ti. Un pulpo, ¿vale? Vale, el pulpo común, ¿vale? Ya veremos que viene de un grupo, que son los octopos, ¿vale? Estos vienen con otros pulpos. Son coleoidea, que son los pulpos y los calamares, ¿vale? Son cefalópodos, que además de los pulpos y los calamares tenemos las sepias, los nautilos y otros cosos, ¿vale? Venimos de un grupo que se llama moluscos, que tenemos 89.000 especies. Los moluscos están relacionados con los anélidos, que ya veremos cuáles son. Estos vienen de estos organismos, ¿vale? Y si veis, este árbol va convergiendo a distintos grupos que tenemos ahí, ¿vale? Próximo día nos vamos a empezar a ver el árbol evolutivo este desde los sitios, los estos más distintos o los más parecidos. La nota de geología no es nada. ¿Qué tenéis ahora?
Sí, tengo, pero va a tardar.
No me volváis a dar una clase tan horrible. ¿Os sentáis todos de una puñetera vez o no os digo las notas? Bueno, las notas no las digo. Os digo quién va a recuperación y ponéis la fecha cuando queráis y quién no. Hay aprobados por los pelos y por misericordia, ¿vale? Que no se lo merecen, pero bueno. La misericordia se ha dado, ¿vale? Ya estáis más esperanzadas con la misericordia.
Sí, estamos más esperanzadas.
¿Cómo se llama esto? A ver, ya sabéis que la mayor parte de la nota era los exámenes, o sea que con exámenes muy bajos no se puede aprobar. Eso, cogeros de la mano para cuando... Bueno, los resultados... ¿De quién? Vamos a hacerlo como lo hacen en las islas que os gustan. ¿De quién tiene que ir a la recuperación? Es que no ha salido todavía, no es por darle este. Son los siguientes. Tú ya sabes que no. Venga, de primer bachillerato. ¿Tienen que ir a la recuperación? Sofía Burbano, sí. ¿Vale? Noa, no. Carla, no. Jimena, no. Patricia, sí. Andrea y Andrea, no. Camila, no. Asier, no. Gia, no. Raquel López, tampoco. Has aprobado, ¿vale? Adara, sí. Adara, sí. Diana Pinzaru, hablas conmigo ahora. Denisa Pinzaru, sí. Isabela, no. Iván Ruiz, no. Vale, a ver, bueno, Victoria, supongo que no. Tiene que sacar un 0 con menos de un 0 y medio para que no vayas, pero tienes que sacar nota, ¿vale? Que tienes que sacar más de un 0,5. ¿Qué Javier? Ah, Javier Ortiz. Javier Ortiz tiene que dar muchas gracias porque es horroroso lo de Javier Ortiz, que va pelado en todo, pero te ha probado porque sí. ¿Quién es Javier Ortiz? Pues venga, espabila porque no puede pasar lo mismo en la siguiente, ¿vale? Diana, ven aquí. Te digo, tienes todas las notas bajas, tienes las prácticas bien y tienes dos mierdas de trabajos, que tienes un 3,5 de los dos primeros, el de los cortes geológicos y el otro, el corte de tectónica de placas y el otro corte, ¿vale? Están horribles. Pues pabilas, mira, tienes que llegar aquí a un 5, ¿vale? Y tienes un 3, ¿vale? 3 y 3,5. Si sacas un 7... tienes un 4,7, que con eso te apruebo. Con menos de un 7 los dos trabajos no te apruebo. O sea que espabila. Esos dos bien hechos.
¿Tengo que volver a hacer?
Claro.
Vale, ¿los tres cortes?
Los dos cortes. El que era de tipos de las rocas o el de electrónica de placa. Míralos y bien. De 7. No de 4, ni de 5, ni de 6. Si no, no llegas. ¿Vale? ¿No es cierto? Y si no, vas a la recu. ¿Vale? Venga.
Gracias.
Nada.
Sí. Bueno, ya me imagino de que no me lleve todo geología.
Es que va como va en grupo, no puede ser que no lleve todo geología, porque tienes un 2,8, un 3,9 y un 3,3, tienes toda la geología.
Por eso.
Toda tiene que ser toda. Los trabajos están, los trabajos están estupendos, es que con un 3 no puedes aprobar, por muchos que tengan los trabajos. Entonces, lo que te falla es la teoría, tienes que ir a la teoría, no te puedes examinar los trabajos, porque los trabajos los tienes genial, los que tienes más son los exámenes, pero tienes que hacerlo. Inténtalo, ya veremos finales y demás si se puede hacer otra cosa, pero de momento tienes que hacerlo, ¿eh? Y hacerlo bien, ¿vale? Si queréis hacemos entonces os digo las cosas que entran, pero tienes que ir al examen. ¿Lo entiendes? No, es que no puede ser. Con tres es menos, ¿no? Y es que si te pasase como a Diana, que tiene con 4 los exámenes, tienes malos trabajos, te puedes tirar los trabajos que no has hecho. Pero lo tuyo es de teoría, no es de práctica. Los trabajos que están, hay algunos que están muy bien y otros están bien. Lo que está mal es lo de lo teórico, que es el examen.
Con el trabajo de investigación al final.
Eso también, ¿dónde están mis tres? ¿Quién era de trabajo de investigación? González, vente para acá un momento conmigo. Vamos fuera. ¿Y tú? ¿Quién va a hacer trabajo de investigación? ¿Tú algo? ¿Cuántos suspensos has tenido?
Una.
¿La mía?
No.
Otra. Tienes que tener 0 suspensos.
Yo.
¿Y tú? Venga. A ver. Porque me traigo a otra. A ver, trabajo de investigación. Voy a buscar las bases, pero los trabajos vuestros son inviables todos, entonces hay que buscar uno que sea viable. Quedamos un día, vemos posibilidades, veo lo que quiero que hagáis con las bases que pone, porque no es un trabajo bibliográfico, no, tienes que investigar algo concreto. Si os tiene que ocurrir algo concreto, de investigar. Entonces, voy a buscarlas. ¿Os ha dado las bases del concurso este hombre? ¿Nos ha puesto un documento de qué es lo que tienes que hacer, de cómo tienes que hacer el trabajo? ¿No os ha dicho nada? Bueno, pues busco las que están escritas. Busco cómo tiene que ser. Y lo primero que tenemos que hacer... Ya son tuyos todos, Raúl, perdona. Que son todos tuyos, que perdón. Que vamos a buscar lo que pone ahí, cómo tiene que ser el trabajo. Y lo más difícil muchas veces es encontrar un trabajo que sea de investigación de verdad, no de ala. Busco cosas de la ciencia y la pongo en un papel. No es de bibliografía, es de investigación con cosas. Y a ver cómo lo hacéis. Pueden ser los campos que tenéis o otros, pero como están planteados, sabes que no pueden ser. Vale, porque tuyo de qué era.
Lo mío de la actividad física y la salud mental.
Muy complicado, porque si quieres hacer test, tendrían que ser test muy grandes. Puedes coger cosas que ya estén hechas, pero darles un enfoque que no haya hecho nadie. No vale una cosa que te esté hecha. El tuyo era todavía más complicado que era el tuyo.
Si la inteligencia musical se hereda, se adquiere.
¿Y qué vamos a hacer con...? Eso es todavía más complicado porque ahí influye la genética y el ambiente y la cultura. Entonces, separar eso te hacen falta estadísticas de millones de individuos. O coger unos y marcarlos los genes, a ver, no tienes tiempo para tener hijos y ver qué le pasa con la música, ni para examinar un millón de cosas. ¿Y el tuyo de qué era?
De la neurología.
¿De la?
De neurología. A ver cómo afectaba hacer ejercicio.
Pues lo mismo, muy complicado, pero vamos a ver si encontramos algo. Vale,
o sea, pensando, hay que pensar otro.
No, puede ser el mismo, pero tenéis que buscar. O el mismo campo, cosas parecidas. Algo que investigues tú y que sea viable. O algo que puedas coger, pero no haya investigado nadie. Que también se puede. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues eso, que, a ver, yo esta semana a ver si lo hago y un día la semana que viene quedamos y lo vemos. Vale, pero ir pensando.
Vale.
Y como suspendáis una, ya sabéis que no podéis hacer el trabajo. Vale, venga.